Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Sí, señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo de radio en la sintonía de la cadena COPE. A través de COPE Málaga en el 89.8 pueden seguir informados con Manolo Lama, con ese equipo que está desplazado a Tokio para contar los Juegos Olímpicos. Y aquí estamos en el 97.1 de la FM para contarte la actualidad del deporte más cercano, del deporte malagueño, del Málaga, del Unicaja, del resto de noticias del día para llevártelas allí a donde te encuentres. Hay noticias importantes. Se está parando mucho el tema de los fichajes en el Málaga, y es que el tope salarial, el límite salarial, hace que el equipo malaguista, pues cuando quiera acceder a una serie de jugadores importantes, pues no pueda competir con otros equipos, o por lo menos por las pretensiones de esos equipos. Es lo que pretende el Betis, que el Málaga pague gran parte de la ficha de Dani Martín, nada más lejos de la realidad. Por tanto, está ese asunto parado, como el de otros jugadores. Hablaremos de ese tema de la pretemporada del Málaga, y también hablaremos de la línea de crédito que el Málaga quería firmar. Lo quería firmar con una empresa bancaria norteamericana, 8,6 millones de euros. Eso se ha tardado en su día, en el acto de presentación en el Ayuntamiento de Málaga. Hablaba el administrador que no habría problemas, que en breve se iba a firmar, y que está tardando mucho. Pues bien, el hecho de que se haya tardado mucho en las condiciones leoninas que habían pedido los norteamericanos a última hora, y parece ser que pase el siguiente, es lo que se va a hacer en la entidad de Martirico. O sea, baloncesto, mañana es el gran día para Unicaja de Málaga. En principio, consejo de administración, y en uno de los puntos del día está nombrar a Antonio Jesús Lobenedo como presidente del conjunto verde. Y con él llegará, como saben, Juanma Rodríguez. Hablaremos de todo ello. Hoy vamos a hablar un poquito de los eSports, de los que se dedican al mundo de los eSports, que también tienen, ¿por qué no decirlo?, una preparación física y mental. Y se están preparando aquí, en las instalaciones de Inacua, en Málaga. 3:03, vamos con los titulares del día en la cadena COPE de Málaga. Vamos rápidamente con la última hora del deporte malagueño. Hoy avanzan los compañeros del Diario Sur que la Junta ingresa ya en el juzgado parte 3,4 millones de euros de la devolución del aval de Altani en la Bajadilla. Es parte del dinero embargado que tiene el jeque del equipo malaguista. En principio, este dinero sería para el Málaga. Claro, hay que esperar muchísimo tiempo. Antes hay que acabar la instrucción. Por ello, luego vamos a hablar con Antonio Aguilera, que es el presidente de la APA, para que nos hable de este asunto. Como también del asunto capital de la línea de crédito. Parece ser que el grupo bancario norteamericano que iba a dar el dinero, esos 8,6 millones de euros, que estaba todo muy avanzado, que había intercambio incluso de contratos, pues al final no se va a firmar con el grupo norteamericano, y por tanto se va a pasar a la siguiente opción que manejaba el administrador judicial del Málaga. Hablaremos de este tema, y en lo deportivo hablaremos que se están recuperando los canteranos que andaban con problemas, menos Aitán. Hoy ha entrenado, por ejemplo, La Rubia, ha entrenado Julio. El nivel de entrenamientos está siendo bastante fuerte en estos días de trabajo con José Alberto López, el técnico del Málaga. Escuchen a Roberto, al canterano, hablando del nivel de los entrenamientos.
No, la verdad que sobre todo con los que venimos de abajo son más exigentes, pero bueno, eso es bueno también. Ya los ritmos de entrenamiento son diferentes a juveniles y todo eso, es muy diferente, es un ritmo de más intensidad, más velocidad, que eso va a venir muy bien para un futuro.
Y tema mercado, tema fichajes, parado lo de Dani, parado lo del central, parado lo del delantero, parado lo del hombre de banda. ¿Hay opciones sobre la mesa? Muchísimas. Pero la creencia del Betis de que el club a donde vaya Dani tenga que hacerse con gran parte de la ficha hace que la situación se haya de nuevo vuelto a parar. El Málaga no puede ni siquiera pagar la mitad de la ficha de un jugador, y menos de primera división. Es totalmente lógica la postura del Málaga, que puedo llegar hasta aquí. Así que, por lo tanto, que sean otros clubes lo que puedan pagar más por este jugador. Y es que ya lo dijo Manolo Gaspar en su día, que el mercado está lento y que el límite salarial es el que es y el Málaga puede aspirar hasta donde puede.
Bueno, el mercado va lento, siempre os cuento lo mismo, pero es que es la realidad, lo vais palpando ustedes. Vamos trabajando, haciendo las cosas normales que tenemos que hacer, como dije la otra vez, los objetivos los tenemos claros, pero bueno, sabemos de las dificultades que tenemos. Seguimos teniendo un límite salarial muy, muy bajo, pero sí que es verdad que a día de hoy el límite es muy bajo y esperamos poder subirlo en los próximos, en lo que queda de mercado.
Un ejemplo básico, un jugador de primera en el orden en el que se puede mover, de 400.000 euros, la mitad sería eso, 250.000 euros aproximadamente. Una barbaridad para el Málaga poder pagar ese contrato. Por lo tanto, es un jugador que puede venir bien. La operación de cedido le salió bien al Málaga el año pasado porque gran parte del contrato lo pagaba el club de origen. Ya esta temporada la situación ha cambiado por aquello del COVID. Hay muchos clubes que necesitan sacar jugadores y que necesitan también hacer caja, y el Málaga evidentemente no está dispuesto a entrar por las pretensiones, altas pretensiones económicas de muchos clubes. Y el trabajo de José Alberto López, ¿cómo es? Escuchen a Jairo en la COPE hablando precisamente del trabajo del asturiano. Es sin lugar a duda una buena llegada la del técnico asturiano al Málaga.
Sobre todo lo que hemos trabajado esta semana es conceptos defensivos, las presiones, y creo que en la mayoría de las veces lo hemos hecho bien. Lo que nos está pidiendo el míster es un trabajo exigente, pero creo que si lo hacemos compenetrados, pues creo que nos va a dar muchos frutos después.
Apuntan desde Las Palmas, por cierto, que Armando Sadiku, el que fuera delantero del Málaga, puede acabar en el equipo Gran Canario. Ojito al equipo que también están formando en la isla. Y hablamos de baloncesto, salimos del fútbol, hablamos de baloncesto porque mañana es el gran día para Unicaja de Málaga. Mañana hay día de consejo de administración del club. En principio, en el orden del día está nombrar como presidente Antonio Jesús López Nieto, y también está en el orden del día, aparentemente así va a ser, que sea Juanma Rodríguez el director deportivo. Ya saben que Manolo Rubia se jubila. Hoy hablaremos con Juan Calderón y nuestro compañero José Manuel Olías, dos periodistas avezados en el mundo de la canasta, para que nos hable de esa buena nueva, de esa nueva etapa que se va a vivir en el Club de los Guindos. Pero ojo al tuit que pone Noelia Losada, que es la concejala de deportes del Ayuntamiento de Málaga. Creo que Unicaja, dice Noelia, se merece un presidente ligado al baloncesto y carente de sesgo político. Dice Noelia Losada, tradicionalmente así ha sido y además siempre ha cobrado del banco. No tiene sentido que se nos pida un esfuerzo en el patrocinio a las instituciones y se genere un nuevo sueldo. Esto viene a colación con lo que contaba COPE, el sueldo de Antonio Jesús López Nieto sería en torno a la horquilla de 60 a 90 mil euros. Y recuerden también otra noticia destacada, Laura Sánchez completa la renovación de la histórica plantilla del Costa del Sol Málaga. Así de contenta estaba.
Pues personalmente llego muy motivada porque creo que se está planteando una temporada muy bonita, llena de muchos retos, viendo lo que hemos pasado ya la anterior. Entonces, como he dicho, de ahí para arriba, nada más que vienen cosas mejores y más bonitas. Entonces, ilusión sobre todo y ganas de volver a ver mis compañeras y reunirnos todas juntas.
Bueno, pues eso era lo que contaba Laura Sánchez. Y otra noticia importante, porque el Vodafone Giants, el equipo de eSport que está en Málaga, sus competidores profesionales de videojuegos harán uso de las instalaciones del Centro Inacua de Málaga. Van a escuchar ustedes a Virginia Calvo, que es la copropietaria de Giants.
Estamos muy contentos de volver a renovar este acuerdo con Ferrovial y con Inacua Málaga. Es fundamental para nuestros jugadores el entrenamiento físico para mejorar su rendimiento, y además estamos muy orgullosos de dar ejemplo a todos aquellos gamers para que practiquen deporte y hagan ejercicio físico en su día a día.
Pues estas son las noticias, hay muchas más. Hasta las 4 de la tarde las vamos a contar aquí en la Radio Líder del Deporte Malagueño, en el Tiempo para el Deporte, en Deportes COPE Málaga. Así que arrancamos.
No hay quien pueda con nosotros, somos los número uno, COPE Málaga. ¿Cómo íbamos a quedarnos sin hacer programa de feria, aunque no haya feria? Espera, espera, que te lo vamos a contar en unos días.
¡Oh! AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Vaya mensaje de la concejala, de Noelia Losada. Yo creo que esto es un disparo a la línea de flotación del Unicaja de Málaga y a la decisión que mañana se va a hacer oficial. 3:10, vamos con las redes sociales. Hoy hemos hecho una pregunta al hilo del mercado, de lo complicado del mercado, sobre todo en el plano económico. Claro, viendo que el tema Dani, el del portero del Betis, en calidad de cedido llegaría al Málaga, no acaba de cerrarse esa cesión, solo y exclusivamente por el tema económico, preguntamos, ¿debe Manolo Gaspar ir a por otra opción? Pues hay mucha gente que dice que sí. Dice Paco, claro, no es el único portero que hay en la categoría. Alejandro dice, no sé, pero yo prefiero no tener las manos atadas en el tema de la portería, porque algo pondrá en el contrato sobre minutos. Si no, no creo que lo ceda. Es lo que dice Alejandro. Andrés dice, yo creo que sí, hay más opciones. Alberto dice, hay más opciones, no nos tenemos que cegar por un jugador que encima viene con la duda de la rodilla. Bueno, pues esto es lo que opinan la gente en el tuit de la cadena COPE, en el Twitter de la cadena COPE. Está habilitado para que sigas opinando.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Antes de ir con un mínimo alto en el camino, los amigos, como siempre, de Credialpes vienen para darte un consejo. ¿Quieres comprarte un piso, y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tus números no te salen y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, ahí está Credialpes. Con ellos puedes concertar una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Ellos te van a buscar solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235. Están en las oficinas de calle Héroes de Sotoa número 23 o en la página web credialpes.es. Credialpes, tu agencia negociadora en Málaga.
Masaje y ese agua calentita que te cae por la espalda no querrá salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas, EO Instalaciones es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Bueno, pues aquí seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Venga, vamos con la última hora del Málaga. El Málaga que sigue entrenando, me cuentan que a un nivel increíble con José Alberto López, con mucha intensidad, con mucho trabajo, con mucha fuerza, con mucho sacrificio. La verdad que con los jugadores con los que hablamos y con el entorno del equipo malaguista están todos muy satisfechos con el trabajo del técnico malaguista, que se está encontrando pues con esos lógicos problemas del protocolo COVID, de los contagios y también de las molestias musculares, lógicas por cierto, a estas alturas de pretemporada. El Málaga ya prepara, como digo, ese doble enfrentamiento del sábado en Marbella. Por la mañana jugará contra el Alcorcón y por la tarde en ese partido frente al conjunto del Almería. Y sobre el tema del mercado de fichajes, que es lo que todo el mundo quiere saber, si llega Dani, si llega un central, si llega... A ver, el tema del límite salarial está clarísimo. El Málaga ha pasado de tener 2,2 millones de euros la pasada temporada a subirlo pues un millón y pico más. Tiene 3 millones y medio aproximadamente. Esto hace que el Málaga ha podido fichar a los jugadores que ha venido. Pero claro, para el arreón final, para el portero, para el central, para el delantero, para lo que le queda por venir al Málaga, le hace falta pues ese millón y pico más, llegar a los 4,5, que en principio es la idea del Málaga. Esos 6 en total, 4,5 inscribirles para la primera plantilla. ¿Cuál es el problema del Málaga? Que a mayor nivel de jugador, mayor nivel es lo económico. Y claro, todos los clubes están tiesos. todos. Y claro, por ejemplo, el tema del Betis. El Betis necesita hacer caja con jugadores, necesita aminorar límite salarial. Y lo que antes era un 70-30, por ejemplo, el año pasado a Calle Quintana y a Matos lo tuvimos porque el Cádiz pagó el 70% de la ficha, ahora, a día de hoy, es más complicado ir al Betis y pedirle un portero. La situación económica es tan dramática en muchos clubes que ahora el Betis le dice no, tienes que pagar tu gran parte de la ficha. Entonces el Málaga no está para pagar ni siquiera la mitad de una ficha de un jugador de primera división. Por tanto, hay que esperar, hay que seguir esperando. Yo quiero que recuerden estas palabras precisamente de Manolo Gaspar con total normalidad y naturalidad cuando se le preguntaba por el tema de los fichajes.
Bueno, el mercado va lento, siempre os cuento lo mismo, pero es que es la realidad, lo vais palpando ustedes. Vamos trabajando, haciendo las cosas normales que tenemos que hacer, como dije la otra vez, los objetivos los tenemos claros, pero bueno, sabemos de las dificultades que tenemos. Seguimos teniendo un límite salarial muy, muy bajo, pero sí que es verdad que a día de hoy el límite es muy bajo y esperamos poder subirlo en los próximos, en lo que queda de mercado.
Por eso a mí me llama poderosamente la atención el montón de nombres importantes que se le han vinculado y que algunos se le siguen vinculando al Málaga. Tranquilidad, hay que confiar evidentemente en el trabajo de Manolo Gaspar, pero con tranquilidad sobre todo. No nos apresuremos. El año pasado llegaron jugadores con la liga incluso ya empezada. Y lo del año pasado era mucho peor que esta temporada. Por lo menos ahora lo que se acuerda se cumple y en ese aspecto hay que esperar porque el límite salarial es el que es. Lo que no podemos es sobrepasarlo y volver de nuevo a fantasmas anteriores. Y una de las claves que había para aumentar ese límite salarial era esa póliza de crédito que se iba a firmar. Hace unas semanas, el administrador judicial del Málaga, preguntado por la prensa en el acto de la presentación del acuerdo con el ayuntamiento, el acuerdo de Málaga Ciudad Genial, que va en la manga de la camiseta, ese aumento en el contrato publicitario del ayuntamiento con el Málaga, respondía el administrador judicial que no habría problemas, que esperaba poder presentar el acuerdo de firma de ese límite, de esa póliza de crédito de 8,6 millones de euros. Han pasado los días, han pasado las semanas, y parece ser que finalmente ese grupo bancario norteamericano con el que ya incluso había intercambio de documentos, de contratos y demás, lo que antes era blanco se ha ido teñiendo en gris y ahora en negro. Finalmente el grupo americano no va a ser el que vaya a firmar esos 8,6 millones de euros. Así que, por lo tanto, los accionistas minoritarios, pues quieren saber, evidentemente, esta situación, porque esto es una situación bastante importante. Por eso, esta mañana muy temprano, ya hablaba con Antonio Aguilera, sobre las 12 hablábamos, le contaba este asunto y él, sin ningún tipo de problema, está con nosotros en directo. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Javier.
Antonio Aguilera, que es el presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas. La información que nosotros manejamos, yo creo que es la misma que tú manejas también, Antonio. Finalmente, este grupo bancario,
pues, más o menos, sí.
Este grupo bancario norteamericano se retira, se echa a un lado y parece ser que el administrador va a optar por otra de las cuatro opciones que tenía sobre la mesa, ¿no?
Efectivamente. El primero al final ha fallado y por lo visto pues se están haciendo ya gestiones para el segundo, para llegar a un acuerdo y firmar un contrato, porque ese contrato, se ponga como se ponga y quien se quiera poner, tiene que ser completamente legal. No se pueden hacer ilegalidades. Y por lo visto, pues, este banco americano pues quería que se devolviera el dinero en acciones sin pasar por una ampliación de capital y nada. Eso es totalmente ilegal. Y ahí, en fin, eso era darle munición al enemigo. Y entonces, pues parece ser que no se ha aceptado. Y se está negociando ya con otro de las personas que o entidades que ofrecieron también dar la póliza.
Sobre las 12 de la mañana, yo hablaba contigo para citarte, para cotejar contigo esta información, que al final es cierto que yo luego más tarde, al filo de 1:30, 2 de la tarde, confirmaba también por otro extremo que finalmente el grupo americano no es lo mejor para el Málaga. Yo creo que el Málaga aquí obra bien. Es decir, si con la primera parte, con la primera, digámoslo así, empresa, guión banco, que quiero negociar para hacer este acuerdo, no es viable, no es buena y no es importante para el club, yo creo que el administrador hace bien pasar página e ir a por el siguiente. Yo creo que aquí la APA también lo aplaude, ¿no?
Totalmente. Y además, tenemos la tranquilidad de que estamos en buenas manos y que José María no va a permitir que haya absolutamente ninguna ilegalidad, que sea todo legal, correcto y transparente.
Un límite salarial que ahora mismo no es que esté golpeando al Málaga, sino que le está dando de bruces con la realidad. Es verdad que el límite salarial se puede aumentar de muchas maneras, pero es normal que esta póliza de crédito le daba, ¿verdad, Antonio?, tranquilidad al club.
Muchísima tranquilidad. Aunque también es verdad, Javier, que el Málaga no es que estemos bollantes, pero no estamos pasando una fatiga grande económica. El Málaga todavía, dentro de que tenemos poco, pero estamos cumpliendo y todavía tenemos liquidez suficiente.
Por eso es lo que yo contaba anteriormente, que el Málaga lo que no puede es caer en los errores que anteriormente habían caído, porque Manolo se está encontrando con, no el chantaje, ¿verdad?, pero sí con la superioridad de equipos de superior categoría que cierran un acuerdo y luego te dicen, no, a la hora de la verdad, o te haces gran parte de la ficha tú, o no te puedo ceder al jugador. Nada más lejos de la realidad. Málaga puede llegar hasta donde puede llegar. Antonio.
Hay un refrán que dice que olvido, pero no perdono. Se lo tiene que quedar en la memoria. Y en un futuro, que la vida da muchas vueltas, pues no tenemos que decir, ya pasó, sino que cobrarnos todo lo que nos están haciendo ahora y lo que quieren abusar de nosotros. Porque siendo clubes hermanos, en vez de ayudarnos, lo que están es pisándonos un poquito el cuello, me parece a mí que es un poco desagradable.
Yo tengo que decir que Calle Quintana y Matos la temporada pasada llegaron al Cádiz, llegaron del Cádiz al Málaga en una gestión muy buena de los dos clubes. El Cádiz pagó gran parte de la ficha de los dos jugadores, cediéndole estos dos futbolistas al Málaga del Cádiz y haciendo una buena labor en ese aspecto el equipo amarillo con el equipo malaguista. Ahora el Málaga va al Betis a pedirle a un futbolista que no cuenta para Pellegrini y que Pellegrini le ha dicho ya a la dirección deportiva, oye, sacarme ya a este futbolista, intentar darle minutos a otro club, y el Betis le está pidiendo una barbaridad de lo económico al Málaga. Por eso las negociaciones a día de hoy están no rotas, pero sí paradas, porque es la pregunta que nosotros hacemos. Oye, es verdad que el entrenador lo quiere, pero tampoco podemos hipotecarnos con varios jugadores, ¿verdad? Yo creo que aquí
claro,
Manolo Gaspar claro, lo está haciendo bien. El Málaga llegará hasta donde pueda. En otro orden de cosas, Antonio, que otro de los motivos de la llamada en el día de hoy, aclarando, por tanto, que esa información que tú manejas es la misma que nosotros manejamos, y yo creo que es la buena para el club, que el grupo norteamericano se retira, y a ver esa segunda opción, que no es CaixaBank, ¿verdad, Antonio?
No.
Vale.
Según nuestras noticias, no hay ningún banco de por medio.
Ese capital privado en ese aspecto. Hoy avanzan los compañeros del Diario Sur, que lo hemos leído, que la Junta le va a ingresar ya en el jugador 3,1 millones de euros por la devolución del aval de Altani en la bajadilla. Hombre, este dinero en principio iría para el Málaga, pero claro, no sería para ahora, ni mucho menos. Claro. Ojalá, ¿verdad?
Claro. Pero cuando nos vienen bien, o nos vendrían bien, sería ahora. Pero dentro de 4 años, prácticamente, si hay ya una nueva propiedad o quien esté, ya ese dinero no... Ahora es cuando nos vendría bien. Porque si pudiéramos ingresar los 3,4 millones de euros ahora, hacíamos palmas con las orejas, Javier.
Sí. Lo que me llama la atención, imagino que Paco Valverde, como ustedes, habréis incidido mucho en la jueza y sobre todo en que se agilice un poco... Porque todo esto empezó muy rápido, ¿verdad? Todo esto empezó a ir con mucha rapidez en lo positivo y ahora está todo parado hasta el punto de que no sabemos cuándo va a declarar la parte importante, que es la parte de la familia Altani, ¿no?
Bueno, Javier, tenemos ya una cosa buena. Es que el señor Altani ha pedido una aclaración de la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga.
Sí, pero son 20 días, al final, lo que quiere embarrar un poco más, ¿no?
Vale, bueno, pero la parte buena es que ya lo han presentado eso unos abogados. En este caso, son un abogado de Marbella. Ya tiene el TAMI abogado. Lo que tenía que hacer ahora la señora juez de juzgado de instrucción número 14 es dirigirse a esos abogados que están trabajando en nombre del TAMI y presentarles la citación de la declaración y activarlo todo y reactivarlo para que declaren lo antes posible, que es lo que nos tiene más atrasados.
Sí, porque todo esto está parado
claro.
y hay que mover el árbol de alguna manera, ¿no?
Claro, porque la juez, como tú bien recordarás, le decía al TANI que nombrara abogado y dijera quién es su abogado. Y al TANI no ha contestado, pero ahora ya sí ha presentado una señora abogado, ha presentado la reclamación de la aclaración esta a la Audiencia Provincial de Málaga.
Sí, pero...
Luego, entonces ya tiene abogado.
Pero, a ver, lo más importante es relativo a la declaración de los querellados, en este caso de la familia Altani. Aquí lo más importante es saber cuándo van ellos a declarar. Claro, esto está pendiente, tras solicitar la jueza en su día, creo, una comisión rogatoria, que esta sigue pendiente para interrogar a los Altani. Claro, los va a interrogar en la Embajada Española de Doha, en Qatar. Claro, la APA en este aspecto, por mucho que quiera preguntar e incidir y demás... está con las manos atadas. Dependemos de la jueza,
bueno,
¿no?
Nuestro abogado Paco Valverde tiene derecho a preguntar lo que crea oportuno esa comparecencia. Y te digo una cosa, esa comparecencia nunca se puede llevar a efecto si el señor Altani no tiene un abogado, como estaba ocurriendo hasta ahora. Pero ahora ya sí ha habido una abogada que ha actuado en nombre de Altani. Por lo tanto, por eso te digo que es muy importante, porque ya sí tiene abogado Altani. Y así se le puede comunicar a ese abogado toda lo que se le tenga que comunicar. Porque sin abogado no puede haber declaración.
Pues yo creo que eso es también, como tú dices, es importante y vamos a ver qué rumbo toma esto, porque yo particularmente, Antonio, lo veo parado, muy parado, y esto va en contra de, claro, porque hay que, por ejemplo, el tema de la ampliación de capital, eso está ahí. Es verdad que no es la es verdad que no va a ser la panacea, pero sí va a ser una válvula de escape bastante importante, como por ejemplo para el límite salarial del club. Según tengo yo entendido, ayer me comentaron, parece ser que ya el Villarreal va a liquidar los 4 millones que hay por Ontiveros, que esto también es otra vía importante económica para el club, pero no acaba de llegar. Es decir, sí, se comenta, se dice, todavía no acaba de llegar.
Estaba muy caliente, pero yo creía que ya estaba pagado, ya estaba cobrado por parte del Málaga, los 4 millones de euros de Ontiveros, pero...
Pero el tema de la póliza, vamos a ver, ¿eh? Vamos a confiar en José María Muñoz, el administrador, y evidentemente es así. No queda otra cosa, ¿verdad, Antonio?
Totalmente, sí. Yo confío plenamente en él, porque sé que es un hombre muy capaz, un hombre muy serio y muy formal, y lo que hace, lo hace bien hecho. Y si a él lo han querido presionar, queriéndole imponer una ilegalidad, él ha dicho no. Me parece muy bien.
La información que nosotros teníamos era esa, que se han llevado a cabo diversas reuniones, intercambio de documentación, de borrador de contrato ya final, ¿verdad?
Sí.
Todo eso existía, solo que al paso final pues ha habido una serie de cláusulas en la que este grupo norteamericano ha impuesto, cosa que el Málaga no ha querido entrar por ahí, y me parece muy bien pues que se rompa ese principio de acuerdo que podía haber y se pase a la siguiente opción, porque hay que recordar que el Málaga, cuando sacó esto, hubo varias opciones, ¿verdad? Se presentaron, creo que al final se eligieron entre 4 o 5, me parece, así que por lo tanto la primera desechada, vamos a la segunda, a ver qué tal.
Vamos a la segunda, claro.
Muy bien.
Porque
pues, dime.
Si se devuelve el dinero que se use, se devuelven acciones, tiene que ser acciones en una ampliación de capital, donde los pequeños accionistas en la primera fase hayan comprado las acciones que les corresponden. Y en la segunda fase, los pequeños accionistas compren las acciones que quieran. Y si sobran, pues se le devuelven a la sociedad que dé el aval, que le dé la póliza de crédito, se le devolverían en acciones, pero así, legal.
Muy bien, pues Antonio, estamos en contacto. A ver qué sucede. Te mando un abrazo grande.
Muchas gracias, igualmente, Javier.
Hasta luego. Ese era el contacto con Antonio Aguilera, con el que hemos hablado esta mañana, 11:30, 12 de la mañana, para citarle para el programa de hoy, sabiendo esta noticia que ya manejábamos nosotros. Al filo de 1:30, 2 de la tarde, hemos cotejado la información con una segunda fuente, y aquí está la noticia, que en principio, bueno, pues era esperada en principio en el entorno del administrador y del club, porque evidentemente se barruntaba que esto ya estaba tardando demasiado, y era porque evidentemente no era normal el acuerdo a última hora que quería que se llegase por parte del grupo norteamericano, este grupo bancario, para cederle esos 8,6 millones de euros, sí, digo bien, cederle en esa línea de, en esa póliza de crédito que el Málaga finalmente no va a suscribir con este grupo y que lo suscribirá con otro grupo más privado. 30 sobre las 3, tenemos que hablarle de baloncesto. Antes, van a escuchar ustedes las palabras de un canterano, Roberto, que se destapó con un golazo de cabeza el otro día frente al Sevilla Atlético. Ha hablado del vestuario del Málaga. Si el vestuario del Málaga tiene lo mismo que el año pasado, esta temporada nos vamos a divertir.
Pues la verdad que el vestuario es un vestuario muy unido. Yo he estado poquitas veces con ellos, pero lo que se ve esta temporada, que llevamos pocos días, pero muy buena relación entre todos, te ayudan, te apoyan, sobre todo con los canteranos, te dan consejos y muy bien, son todos muy buenas personas. Voy a seguir trabajando y dándolo todo para el equipo y bueno, ya José Alberto verá lo que tiene que ver.
Eso era lo que contaba Roberto, el canterano del Málaga, que habla, en los poquitos días que lleva con la primera plantilla, de lo bueno que es el vestuario. Y el último en llegar ha sido Brandon Thomas, que también el otro día dispuso de minutos en ese partido ante el Sevilla y que cada vez va a más. A Brandon también se le preguntó por el vestuario. Esto quiero ponerlo en contexto por lo importante que es tener un buen vestuario. Haya problemas, todo queda en familia, haya momentos buenos, se celebra entre todos. Brandon hablaba del vestuario.
La verdad que estoy súper cómodo, súper a gusto. Ya conocía, por ejemplo, a Ayoza, que me habló muy bien del grupo, que era un vestuario joven, con gente más experta en la categoría, y la verdad que me han dado toda la bienvenida, me han tratado súper bien desde el inicio. Me están intentando ayudar en todo, la verdad que el grupo se le ve súper sano y creo que puede ser un buen año, ¿no?, para todos, y si tenemos esa predisposición que hay en los entrenamientos, las ganas que hay, tanto como los jugadores como el cuerpo técnico, pues yo creo que podemos hacer las cosas bien.
Bueno, pues eso era lo que contaba Brandon Thomas, el jugador del Málaga. Bien podría ser para el Unicaja de Málaga, tiene nombre de jugador de baloncesto. Del Unicaja tenemos que hablar. Antes, escuchen este mínimo alto en el camino.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas e/o instalaciones, es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en euinstalaciones.com.
Claro, le das mil vueltas a todo, te lo piensas más de la cuenta y al segundo pestañeo ya han volado todos los SEATs. ¿Y tú? ¿Vas a dejar pasar los SEAT Days de Cormosa? Llévate tu SEAT con hasta 6.000 euros de descuento, 15 unidades y solo del 15 al 30 de julio. Corre a por el tuyo. Pásate por SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93 o entre en cormosa.seat.
Ven a la Taberna Vasca El Rincón de Chema a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Bueno, aquí seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE de Málaga en el tiempo para el deporte local, 33 sobre las 3, les decía, hablamos de baloncesto del Unicaja. Va a ser un día histórico en el seno del Club Verde porque va a haber ese consejo de administración y, como todo parece indicar, va a ser elegido y nombrado presidente Antonio Jesús López Nieto, que es un ex árbitro internacional de fútbol, será presidente de la entidad malagueña. Con él, todo parece indicar, como también se sabe y se mantiene, sería Juanma Rodríguez como mano derecha en el proyecto en la dirección deportiva. Porque Manolo Rubia ya deja de ser director deportivo porque se jubila. Hoy quiero un tiempo de opinión bastante bueno. Está Juan Cardero, nuestro compañero del Diario Sur, y está José Manuel Olía, nuestro compañero del Málaga Hoy. Dos periodistas de raza importantes dentro del mundo también del baloncesto. Pero quiero recordarles el tuit que acabo de poner Loelia Losada, que es la concejala de deportes del Ayuntamiento de Málaga. Es un disparo a la línea de flotación de la decisión del Unicaja de Málaga. Dice así: creo que el Unicaja se merece un presidente ligado al baloncesto y carente de sesgo político. Dice Noelia Losada, tradicionalmente así ha sido y además siempre ha cobrado del banco. No tiene sentido que se nos pida un esfuerzo en el patrocinio a las instituciones y se genere un nuevo sueldo. Uf, duro tuit, reflexión que ha hecho Noelia Losada. Juan Calderón, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
José Manuel Olías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal?
A Oli lo interrumpimos porque, madre mía, es un fiebre de la Olimpiada, ¿eh?
Sí, sí, aquí estamos viendo a las guerreras que están aquí.
¿Cómo va el partido?
18-16 gana España y con participación de las dos malagueñas, Oli y Marta López, y la puntera del Costa de Sol, Merche Castellano, que están haciendo los tres un muy buen partido.
Ahí sí podemos rascar medalla, ¿no? En balonmano femenino, ¿es posible?
Bueno, es que el grupo es durísimo. Sí, 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 España, sí. Entonces sí, hay que pasar esta fase, se perdió el primer partido, y el partido de hoy es clave para ganar opciones y obtener un mejor cruce, sí, sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí están peleando, han ido perdiendo hasta por tres, pero ahora han remontado y, bueno, quedan 20 minutillos y ahí están peleando.
Bueno, a mí me gusta escuchar vuestras opiniones, que sois los que manejáis bien este tipo de situaciones. Bueno, antes de empezar, Juan, José Manuel, el tuit de Noelia Losada, durísimo, ¿eh? Juan, empiezo por ti.
Vale, pues miren, Javi, a todos los oyentes, yo creo que no es una sorpresa, ¿no? Pero es también hay que tener en cuenta que es una decisión que toma la propiedad del club. Es su empresa y ha decidido que Antonio Jesús López Nieto pues sea el presidente. Nadie duda de sus cualidades ni de su capacidad, eso no se pone en duda, pero sí es evidente, es claro que él tiene un pasado vinculado a un partido político, el Partido Popular, con el que ha trabajado en dos administraciones, el Ayuntamiento y la Diputación, y es representante de la Junta de Andalucía en el patronato de la Fundación, es decir, está vinculado al Partido Popular. Entonces, pues, yo entiendo lo que dice Noelia Losada, igual que lo decía también Dani Pérez esta semana, y es evidente que nos guste o no le guste a nadie, pero es una decisión política lo que se está produciendo. ¿Que luego la gestión va por otro lado? Pues seguramente Antonio Jesús López Nieto lo va a hacer muy bien. Yo no tengo ninguna duda, pero que es una decisión política, yo creo que es algo que sabemos todos.
Mira, aparte hay una corriente negativa en cuanto a la afición. El otro día yo también tenía aquí en directo a varios aficionados de peso, de carnet de muchos años, y también tenían esa idea. Oli, también te parece todo esto muy llamativo, ¿verdad?
Sí, bueno, el tuit es raro que se produce en términos así tan contundentes, ¿no? Es un poco sorprendente, pero bueno, además como hablamos de socios, ¿no? De gobierno y de tanto el ayuntamiento como la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, pues la verdad que sí, que es un poco sorprendente la dureza, pero bueno, que como dice Juan, no deja de ser al final una empresa, o sea, un club, con su ligazón institucional, con su parte participación de las instituciones, pero bueno, es una decisión que se ha tomado, que es un poco radical en el sentido de meter a alguien externo a lo que es la Unicaja Banco Fundación, aunque tenga participación en la como patrón, ¿no? Pero sí, la verdad que es un cambio bastante importante el que se va a producir mañana de manera oficial ya.
Lo que pasa es que también, Juan y José, claro, aquí hay un detalle. El equipo verdaderamente, la gestión deportiva, lo que nos vamos a ir al día a día, la labor es la del director deportivo y la del entrenador, ¿no? En principio, Juan.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que en esta nueva etapa yo tengo muy claro que López Nieto, él sabía desde un primer momento de que su elección era Juanma Rodríguez. Él ha ido a buscar una persona o ha elegido una persona que conoce muy bien el mundo del baloncesto, que lo hizo aquí, podemos decir, fue el constructor del mejor Unicaja de la historia, también en otro contexto económico, con el doble, más del doble de presupuesto, que viene del Betis, en el que con muy poco dinero pues ha logrado la permanencia en la ACB de forma holgada, ¿no? Entonces, pues, yo creo que en este sentido va a delegar, si es capaz de delegar, la parcela deportiva en Juanma Rodríguez, pero yo creo que él va porque además conociendo un poco cómo es Antonio, yo creo que él va a ser muy partícipe en la toma de decisiones que se produzcan a partir de ahora. Luego, él tiene también un trabajo de gestión muy importante, ¿no? Porque yo en declaraciones recientes, incluso aquí en COPE Málaga, recuerdo en el que defendía un modelo de gestión o un modelo de club con unos recursos distintos y tal, pero de momento el club va a tirar el año que viene con lo mismo de siempre, con el dinero del banco, sin dinero de la fundación, porque la fundación, recordemos, no pone dinero, y con el dinero de las instituciones, hilando ya con el tuit ese de Noelia Losada, ¿no? Que se le ha pedido un esfuerzo a las instituciones y ahora, sin embargo, la... para un sueldo más, como yo decía.
Hablamos de un sueldo que me cuentan dentro de unos 60, 90 mil euros, que claro, es lo que ha venido aquí a comentar Noel Losada. Claro, Oli, porque no me veo yo a López Nieto mirando en la liga sueca algún jugador, o no sé, o en la liga francesa, o algún jugador, o negociando con representantes, ¿no? Ese aspecto yo creo que se coraza bien con el entrenador y con el director deportivo. ¿Tú también lo crees?
Bueno, en alguna negociación con el representante igual sí.
Sí, ¿no?
Pero no, a ver, lo que decía Juan, de se pone en manos de Juanma Rodríguez, ¿no? Que, ¿no? Con el que hay plena solvencia, ¿no? Durante este tiempo además ha crecido profesionalmente, ha sido 8 años de ojeador de Cleveland Cavaliers, de franquicia de la NBA aquí en Europa. Después también ha hecho un lado a otro club con una perspectiva distinta, ¿no? a la que estuvo ya en los últimos 10-12 años como director deportivo de Unicaja, ¿no? O sea, un club más modesto que tiene una óptica distinta también, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que fue el mejor, o sea, coincidió con la mejor época de su historia, es verdad que con más presupuesto, con entrenadores de mucho caché, pero bueno, después cuando hablas con entrenadores de aquella época dorada te realzaban su papel, ¿no? Que en su momento no era tan valorado, pero que con el tiempo se ha visto que era bueno, ¿no? Entonces yo creo que la parte deportiva la va a manejar Juanma Rodríguez, pero que en aspecto de gestión en la involucración de Antonio Jesús López Nieto va a ser total, porque viene para eso, ¿no? Además, ¿no? Para a nivel de contacto, gestión con instituciones, con empresas privadas, probablemente ha sido tenga la mejor cartera, ¿no? que cualquier presidente anterior, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo cómo es capaz de gestionar una situación que además es delicada, porque hay alta con la afición, no se ha explicado bien lo que supone el paso a la Champions, no se ha dado una versión del club, ha estado el club sin una voz ni una cara durante demasiados meses, y sabemos, conociéndolo, que Antonio no va a ser una figura decorativa ni se va a ocultar, ¿no? Que se siente cómodo los medios, y bueno, yo esperando un poco eso, que su comparecencia también, que explique la línea maestra de lo que viene a partir de ahora.
Esa era la última pregunta, ya para terminar. Decisión de calado que ha tomado la entidad ha sido la de dejar el universo Euroliga y marcharse a la Basketball Championship. Esto también ha caído mal, porque tampoco se ha explicado, tampoco se ha dicho nada, y solo se explicó en un mínimo y frío comunicado. Claro, Juan, ¿a ti esto qué te parece?
Hombre, yo no la comparto en absoluto, como yo creo que la mayoría de la afición, sin poder expresarlo abiertamente, no, sin que haya un altavoz ahí claro, yo creo que la afición de Málaga no comparte esa idea del club. Yo creo que ahí se ha optado por un paso atrás, asumiendo, fíjate, yo creo que incluso de forma falsa, ¿no? Porque tú no puedes decir que ya no puedes competir en la... por regresar a la Euroliga, y que la Eurocup pues, te va a crear muchos problemas. Eso es como asumir, pues, que tu cobardía, ¿no? No estoy ni siquiera para competir la segunda división europea, y sin embargo mantienes un presupuesto muy importante, ¿no? Posiblemente si no es el más alto de las Champions, pues estará entre en el podio de los más importantes. Entonces, pues, yo creo que eso es ha sido un error estratégico grande, grande del Unicaja, ¿no? Quizá el más importante de su historia, porque sale de la órbita de la élite continental. Entonces, pues, aunque te permita hacer la competición española, la Liga ACB, más llevadera, porque la Champions se juega un partido cada dos semanas, pues no deja de ser pues un enorme bajón y que explica lo que comentaba Olía, ¿no? Ese desencanto grande de la afición, ¿no? Que se junta una cosa con otra, los malos resultados, la crisis institucional, la bajada de presupuesto y la mudanza a la Champions. Entonces, pues, el caldo perfecto para que las cosas salgan mal.
Tú tampoco lo entiendes, ¿no? Tampoco lo votarías, ¿no?
No, yo no lo comparto. Las cosas, deportivamente, es un paso atrás muy evidente, porque además...
Igual a lo mejor es más por el tema económico, que se gane más en la Basketball Champions League que en la Eurocup, propiamente dicha. O sea, que el ganador de la Eurocup gane menos que el ganador de la Champions, no sé, igual por
pero
ahí...
Gana si gana.
Claro.
Gana
el torneo, sí.
Para 1 millón de euros, ¿no?
Sí, sí. Igual por ahí va el tiro.
400.000, que sí. Tampoco es que sí, que es una buena aportación, pero que no es... una, a ver, que no te saca, entre comillas, de pobre, ¿no? Sí, que a ver, si tú te autoimpones que todo el año te lo ganas la Champions y la ganas, pues puedes cubrir económicamente agujeros o quitar esa aportación, o sea, igual tu aportación, pero claro, vincular, que no es como la Champions de fútbol, que es un carro de millones, ¿no? Por simplemente participar y por ganar dos partidos. Muchos equipos tienen, hay equipos que tienen presupuestado eso y los salva la temporada, ¿no? Pero yo lo veo un paso atrás deportivo bastante grande, porque además estamos viendo la Eurocup que va a haber el año que viene, ¿no? Con la virtud de Polonia, con el Partizano, que va a ganar Tenais, Cariolo y Obrado, bien la Eurocup, ¿no? Entonces, pues... yo espero todavía que me den una explicación y concreta, y ya se podrá estar de acuerdo o no. Bueno, me cuesta comulgar con la decisión, pero bueno, si tú la explicas, pues da tus razones y ya las compras o no, el otro. Pero yo creo que ha faltado esa comunicación y esa, parece, es una decisión demasiado trascendente para despacharla en un frío comunicado de tres líneas, ¿no? Por razones estratégicas, económicas y deportivas, ¿no? Creo que fue textualmente lo que se puso. Entonces, pues, yo creo que casi un ojo.
Muy bien, pues qué bien lo explica Juan Calderón y José Manuel Olía. Mañana le vamos a leer en Sur y en Málaga hoy, evidentemente, como todos los días, porque mañana va a ser un día histórico, día importante en el Unicaja de Málaga y lo contaremos. Juan, José, te mando un abrazo grande. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues por cierto, José, ¿cómo va la selección, la fémina?
Pues 3 arriba, faltando 2 minutos, sigue ahí bastante bien, 3 arriba, 24-21.
Venga, perfecto, te mando un abrazo, gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues ese era el contacto, el tiempo de opinión que hemos tenido de Unicaja de Málaga. Claro, ahí está, el balón. Vamos a ver mañana el día cómo va, mañana la presencia... Como presidente ya se va a anunciar ese nombramiento y mucho se tiene que informar por parte de Unicaja, muchísimo, de todos los ámbitos. Y habrá muchas preguntas y tiene que haber respuestas. Vamos a ver mañana cómo va el día en el Club de los Guindos. 48 sobre las 3, vamos a hablarles ahora de Sport, porque claro... Ustedes dirán, bueno, Sport, eso es un chico que se sienta delante de un ordenador y se pega la hora jugando a los videojuegos. Nada más lejos de la realidad. Ahí hay una preparación mental, una preparación deportiva. Y hay grandes clubes detrás. Uno de ellos está aquí en Málaga. Vamos a seguir en directo a la sintonía de la cadena COPE. Yo tenía mucho interés en saber cómo es la preparación de una persona que se dedica al mundo de los sports. Tenemos en Málaga a un gran equipo, uno de los mejores equipos de España, como es el Vodafone Giants, que está instaurado aquí en Málaga. De hecho, vimos al presidente de la Junta de Andalucía, a Juanma Moreno Bonilla, inaugurando esas espectaculares instalaciones, ¿no? Y hoy quiero preguntarle al director deportivo, precisamente del club, a David Alonso, conocido también como Lorzak. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues, ¿qué tal en Málaga en estos primeros semanas, meses aquí?
Bueno, muy bien, la verdad. Ya empieza ahora, sobre todo, a hacer muchísimo calor, pero estupendo.
Bueno, la calor se puede sobrellevar con el aire acondicionado, ¿no? Si no, es imposible.
Por supuesto, menos mal que en nuestras nuevas oficinas tenemos el mejor aire acondicionado, por así decirlo.
Sí, sí. Bueno, la vida de un sport, claro, la gente dice, bueno, delante de un ordenador, se ponen ahí y tal, pero esto requiere una formación primero y luego una preparación, ¿verdad? Explícanos un poquito, David.
Sí, sí, sí. Evidentemente, para llegar al punto de ser jugador profesional, primero tienes que recorrer un camino en el que tienes que formarte dentro del juego, ¿no? Tienes que adquirir un nivel, una habilidad, ¿no? Que te permite, pues, competir contra los mejores jugadores a nivel nacional, a nivel incluso internacional. Entonces, prácticamente cualquier jugador, antes de ser profesional o antes de ser considerado profesional, tiene que jugar posiblemente 2-3 años aproximadamente. Y evidentemente durante ese periodo de tiempo le dedica muchísimas horas a diario.
Hombre, está claro que hay que dedicarle muchas horas y luego es verdad que el físico tiene que acompañarlo y el tema mental. Es verdad que luego tiene una vida personal, una vida familiar, un ocio, pero es verdad que esto ocupa muchas horas. ¿Va repartido en horas? Es decir, 8 horas, 9 horas, 5 horas, es decir, ¿va en consonancia en ese aspecto con un trabajo normal?
Depende. Como digo yo siempre en estos casos, los esports, ¿no? La competición de videojuegos, deportes electrónicos, es más mental que física, ¿no? No como en deportes tradicionales donde, pues, si tienes que jugar al fútbol vas a jugar 1, 2 horas, 3 horas como muchísimo y vas a estar reventado y no vas a poder continuar con tu entrenamiento. Aquí sí que al ser más mental, el aspecto físico afecta pues muy poquito, podemos dedicarle muchísimas más horas. Obviamente también depende de tu grado de atención, ¿no? Del tiempo que puedas estar concentrado y de tu mentalidad. Pero hay perfectamente equipos que entrenamos, o jugadores que entrenan entre 5 horas y 8 horas al día aproximadamente.
Hoy creo que también es un día importante porque, según tengo entendido, habéis cerrado ese acuerdo para que los profesionales de vuestro club vayáis a utilizar las instalaciones del centro Inacua aquí en Málaga. O sea que es como si fuera un equipo profesional con toda la extensión de la palabra, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. La verdad estamos muy contentos con este acuerdo porque, bueno, independientemente de que nuestra actividad no sea tan física, es muy importante que nuestros jugadores también desarrollen, pues, ciertas, ya no solo habilidades, ¿vale?, sino el hecho de tener objetivos fuera del juego, el mantener su disciplina diaria, entrenar físicamente su cuerpo, un poco... para aliviar el estrés de los días competitivos también, les puede muy bien ir al gimnasio o hacer cualquier tipo de actividad física. Entonces ellos, pues, dentro de su rutina diaria, dentro de su rutina de entrenamiento, tienen fijada con nosotros una hora de entrenamiento físico cada 2, cada 3, cada 4 días, un poco dependiendo de la persona, y evidentemente pues Inacua tiene todo lo que necesitan para poder desempeñar esta actividad.
No, ya además que me parece muy bien. Por cierto, ¿cómo va? ¿Cómo va la competición?
Bueno, en League of Legends actualmente estamos en posiciones de playoffs. Ayer se dieron, pues, un poco los resultados que esperábamos y que necesitábamos. Ganamos también nuestro partido. Entonces, a ver qué pasa en la última jornada de este jueves, donde esperamos ya, pues, consagrar esa clasificación a los playoffs y después, pues, participar en ellos, evidentemente, la semana siguiente.
Sois un gran equipo, podemos decir, uno de los mejores, ¿verdad? Y a veces este mundo de los eSports está claro que no está todo inventado. Es decir, que cada día puede pasar cualquier cosa y es un mundo, la verdad, que muy real, aunque parezca que está todo inventado porque sean todos juegos y demás, ¿no?
Por supuesto. Aquí estamos todos los días aprendiendo, todos los días probando cosas nuevas, todos los días intentando adaptarnos un poco a los diferentes cambios que pueden suceder, ¿no? A los gustos, etcétera. Y pues no paramos, ya digo, de trabajar y de aprender.
Como director deportivo, tu labor también es la de fichar, la de hacer un buen equipo. ¿Dónde te fijas para traer nuevos jugadores?
Evidentemente, sí, es una de mis principales funciones. Yo a día de hoy, pues, sobre todo me fijo en las ligas más competitivas a nivel nacional, ya no solamente en España, sino pues en Francia, Alemania, Inglaterra, un poco los jugadores que más destaquen en sus competiciones son los que a nosotros más nos interesan. Somos un club extremadamente competitivo, ¿no? Que opta siempre a ganar en cada una de las disciplinas en las que participamos. Y pues evidentemente, ¿no? En tanto de entrenamientos, en los que sacamos mucha información enfrentándonos a otros jugadores, como de esas partidas competitivas, pues es donde más nos fijamos en los jugadores que fichamos.
Por cierto, David, para terminar, tema COVID, te quería preguntar también, me lo había apuntado aquí para rematar la entrevista, ¿os afecta, nos afecta? Pues claro, pero si pasara esto desgraciadamente, ¿se sigue compitiendo pese a que se pueda o no se pueda? No sé, te pregunto.
Sí, tenemos la suerte de que, evidentemente, pues si las condiciones lo permiten, ¿no? Podemos desempeñar nuestra actividad sin ningún problema. No nos afecta el COVID como para no poder
para suspender una competición, claro, o una prueba, ¿no? O sea, que se puede seguir jugando.
Podemos seguir jugando, sí, sin ningún problema. Sí que nos afecta en el sentido de que, bueno, no ha habido eventos presenciales, no se viven pues las cámaras o las caras, las emociones, ¿no? De los jugadores en medio de una partida importante en la que se lo juegan todo. Pero bueno, eso como a todos los demás deportes, ¿no?
Muy bien, pues David Alonso, Lorzak, en el mundo del videojuego, ¿no? Gracias por atender la llamada de la cadena COPE, es el director deportivo del Vodafone Giants, y hemos tenido este apartado de los eSports tan de moda y tan bonito. Te mando un abrazo, David, suerte.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. El contacto con David de Alonso. Así está este mundo que cada vez nos sorprende más y mejor, y en lo positivo, porque cada vez son más.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
No hay quien pueda con nosotros. Somos los número uno, COPE Málaga. ¿Cómo íbamos a quedarnos sin hacer programa de feria, aunque no haya feria? Espera, espera, que te lo vamos a contar en unos días.
¡Oh!
AM Seguridad, tu empresa de...
Bueno, si lo dice Pedro González, así va a ser. Así que en COPE Málaga, como siempre, vamos un pasito por delante. Así que, por lo tanto, tendremos feria en la COPE, en la radio. Como tuvimos Semana Santa sin Semana Santa en la calle, vamos a tener feria sin feria en la calle. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues reinventándose, teniendo un poquito de idea y sobre todo de imaginación, que al final la radio también es imaginación. Me quedan 3 minutos para llegar a las 3 de la tarde con una muy buena noticia, porque sin lugar a dudas, uno de los equipos que más adjetivos calificativos positivos se llevó en la pasada andadura liguera, incluso en plena pandemia, no es otra que el Clínica Rincón Costa del Sol, el actual Costa del Sol Málaga. Pues bien, Laura Sánchez ha completado la renovación de la histórica plantilla. Es decir, el equipo que entrena Suso Gallardo mantiene a todas las chicas que protagonizaron el año pasado una temporada exitosa. Recuerden, con esos 3 títulos, el europeo, la Supercopa y la Copa de la Reina. Así que ya lo dijo en su día Pepa Moreno, ya lo dijo en su día Suso, que lo mejor era mantener a los pilares importantes que hicieron historia. Y la última ha sido Laura Sánchez. Es una de las joyas de la cantera y que se ha convertido en la 14ª renovación del equipo de Suso Gallardo. Estaba muy contenta y muy ilusionada.
Pues personalmente llego muy motivada porque creo que se está planteando una temporada muy bonita, llena de muchos retos, viendo lo que hemos pasado ya la anterior. Entonces, como he dicho, de ahí para arriba, nada más que vienen cosas mejores y más bonitas. Entonces, ilusión sobre todo y ganas de volver a ver mis compañeras y reunirnos todas juntas.
Ya incidió Suso Gallardo en la importancia del club de pelear la Liga. Hasta ahora era ese torneo lejano, muy grande, en el que el equipo parecía que no iba a llegar. Ahora se le abren las puertas de Europa y consiguió el título, la Copa de la Reina, esa Supercopa, falta la coronación con ese título de Liga. A Laura Sánchez se le preguntó efectivamente por la imagen con la que se queda de estos últimos meses.
Cada vez que hemos levantado un título, pues te viene a la cabeza esa imagen. La verdad que es algo que no vamos a olvidar nunca y que quizás no nos lo esperábamos, pero la verdad que ha salido redondo, como se suele decir, y pues nada, de aquí para arriba y a seguir creciendo.
Bueno, pues vamos a poner el punto y seguido a la información deportiva mañana con motivo del España-Argentina de fútbol y el jueves con motivo del España-Argentina de baloncesto. No estaremos aquí. El viernes volveremos de nuevo a la cita. El viernes ya con Emilio Guerrero, este que les habla, se echa a un costado un paréntesis de varios días de vacaciones antes de arrancar la liga el próximo 16 de agosto en casa ante el Mirandés. Pues sigue la información y pendientes, aunque no haya programa, pendientes a los distintos informativos de la cadena COPE y de las redes sociales. Buenas tardes. Cuando era niño.